Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Con permiso, muy buenas tardes. Aquí llegamos los de casa para contaros lo que hoy es noticia en el Deporte Balear. Hasta las 3:30 vamos con titulares y no podíamos haber escogido, creo yo, mejor día para recuperar las buenas costumbres de Deportes COPE, que dicen que los martes tenemos que dedicarle porque nos gusta, porque nos mola, porque nos entretiene, que diría la canción, y porque pensamos que a vosotros también el mundo del baloncesto, el mundo de la canasta. Y digo que no podíamos escoger mejor día porque, como acabáis de escuchar, hoy se cumple ese primer aniversario del segundo mundial. Qué lejos queda, y parece que ha pasado un año, que no es mucho, pero viendo la imagen de la entrega del MVP del Mundial de Baloncesto por parte de Kobe Bryant a Ricky Rubio, han pasado tantas cosas, ¿verdad? En este año han pasado tantas cosas que parece, pues no sé si decir que muy lejano. Bueno, luego hablamos del deporte de casa, que por cierto ha habido un reportaje muy chulo de la Federación Española con el capitán de aquella selección que levantó el trofeo en su verano personal más difícil, Rudy Fernández, que luego escucharemos. Y hay que hablar de otros dos de nuestros grandes deportistas que son noticia. Rafa Nadal, ya lo hemos explicado y saben nuestros oyentes que seis meses y medio después va a volver a jugar un partido oficial, porque su último partido fue el 1 de marzo en la final de Acapulco, que venció durante todo este tiempo de pandemia y de confinamiento, y luego de vuelta a la relativa normalidad, iba a decir, no, a esta nueva realidad. Pues él ha tenido fases muy distintas, como bien ha reconocido, y ha dicho que ha habido muchísimos meses en los que le ha sido imposible pensar en tenis, ¿no? Pero mañana estará ya en la pista del Master 1000 de Roma, buscando la décima de Roma, y en primera ronda con un hueso, porque viene de jugar, y muy bien, el Abierto de Estados Unidos, Pablo Carreño, llegando hasta semifinales. ¿Cómo llega Nadal?
Bien, no estoy mal. Como siempre, ¿no? Con ilusión de volver al circuito profesional. Creo que más o menos ha ido bien la semana de entrenamientos. Después competir es otra historia. Llevo muchos meses sin hacerlo. Pero bueno, confío estar bien, estar competitivo y veremos qué pasa el primer día contra...
No da muchas pistas sobre su estado, como es normal y lógico. Tampoco él lo sabe a ciencia cierta porque solo ha entrenado. Y bueno, pues ha peloteado con Dimitrov, eso sí, en la academia. Y recordemos que Roma es lo único que hay antes de Roland Garros. Bueno, y el otro gran deportista del que estamos pendientes es el Artanen, Enric Mas, del Manacorí al Artanen, porque ha asumido que tiene que ser más líder todavía, nunca mejor dicho por el apellido, más líder si cabe del equipo Movistar, que para eso le ficharon, asumir esa responsabilidad. De momento es octavo, está a 3 minutos del líder de Roglic y a 2 minutos del podio. Este es Enric Mas.
Es para decir que pues estem a menos de 2 minuts, però bueno, poc a poc, bona lletra, i ja ho he dit. És una setmana molt llarga, molt dura, pot passar de tot, i ja vam veure corredor.
Hoy la 16ª etapa, vamos a ver qué tal le va a Enric Mas. En fútbol vamos a hablar del mercado, del movimiento de momento, de salida y también de entrada que puede haber en el Real Mallorca, con la última salida que ha sido, ya sabéis, la de Pablo Valcarce, que se marcha a la Ponferradina, otra vez cedido y otra vez compensando el Mallorca esa ficha. Se marchó también Buenacasa, y vamos a ver qué pasa con los dos jugadores que están sin ficha, como son Zlatanovic y Mollita. Vamos a ver si siguen saliendo jugadores. Mientras tanto, se confirmaba por parte del Mallorca un positivo en el Mallorca B, un jugador que está aislado, el resto han dado negativo en las pruebas, así que buenas noticias, está todo controlado. Ya tenemos calendario de Segunda División B, y atención porque el Atlético Baleares comenzará en casa el próximo 18 de octubre frente al Inter de Madrid. Este es Patrick Mesou.
Sí, bueno, creo que lo más bonito es que empezamos en casa y ojalá podamos empezar con nuestra afición, que vamos a intentar todo lo posible si nos dejan, que puede ser así. Y obviamente el objetivo del primer partido es...
Luego repasamos el calendario y lo que ha dicho Patrick Meso contra Inter de Madrid, Atlético B Poblense, Peña Deportiva Villarreal B y Atlético Levante Ibiza. Llegamos a las 3:30, seguimos por el 102.8. Hasta las 4 de la tarde. Aquí estamos con José Ponce a los mandos técnicos, con Joshua Bumale, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez, con este repaso a nuestro deporte. Hay más noticias. Tenemos precisamente al Atlético Baleares de viaje, ya está en Murcia, donde va a jugar un par de amistosos. Le falta un segundo rival. De momento tan solo tiene el partido contra el Hércules. Ya sabéis que el Elche finalmente se le cae porque va a jugar el Joan Gamper contra el Barça. Tenemos al Pana Futsal en Galicia, donde también va a jugar dos amistosos. El Ibiza, que ayer ya comentábamos que va completando su calendario, y por cierto este fin de semana van a jugar precisamente Peña Deportiva Santa Eulalia contra Ibiza el primer amistoso. Tienen muchas ganas. Sorteado el calendario, también las bases de competición, esa competición que se han inventado en la segunda división B, que realmente es para eruditos de la Universidad de Salamanca del siglo XVI, o sea, para expertos en números, en matemáticas, en astronomía, en física, en filosofía. O sea, hay que realmente ir a la escuela e hincar los codos para entender qué demonios han hecho en la Federación Española y el quilombo que han armado, porque además no solo es la liosa fase de grupos de la, o mejor dicho, competición por fases que han elaborado para la segunda B, que son tres fases. No solo es el lío, sino que luego además se inventan nuevas categorías, y lo que iba a ser la segunda B Pro será la primera división de la Real Federación, y luego la segunda B será la segunda división de la Real Federación. Van a armar un quilombo, o sea, van a armar un quilombo que la gente ya no va a saber ni dónde está, ni en qué categoría está. Es realmente acongojante. Bueno, ¿y qué más cositas tenemos? Pues que en baloncesto también tenemos amistoso previsto, no sabemos todavía sin público, luego lo comentamos con el presidente de la Balear de baloncesto, de los dos representantes de la Liga Femenina 2, el Sant Josep y el Andratx. Por cierto, el Sant Josep ha hecho un fichaje importante, pívot francesa, Sofía Elenga, 25 años, 1,85, viene de la Universidad de Arizona State. Así que enseguida vamos con el baloncesto, pero antes, lo primero es el fútbol a las 3:32, y vamos con una primera llamada y un primer protagonista al que queremos conocer, porque además tiene una historia. En cuanto al mercado, lo que os decía, sigue las negociaciones abiertas por parte del Real Mallorca por Brian Cufré, lateral de Vélez. Lo que pasa es que seguimos como estábamos. En Argentina han dicho tropecientas veces que era inminente, y en el Mallorca nos reconocían que el asunto estaba atascado en las cantidades económicas, así que veremos si se resuelve o no. Es una buena apuesta, parece, la que puede hacer el Mallorca por este joven jugador. Y luego está lo de Murilo de Souza, ese extremo del Sporting de Braga, que el año pasado estuvo en el Sporting de Gijón, que vendría en principio cedido con opción de compra, pero son de momento datos o operaciones sin cerrar, sin confirmar. Y en las filas del Mallorca B hay un, o del primer equipo en este caso, en esta pretemporada, ha habido varios futbolistas. Ha estado Quintana, ha estado Iván Bravo, que debutaba en segunda división el pasado fin de semana. Por cierto, se le ha penalizado mucho por el gol del Rayo. Eso le puede pasar a un tío que tenga 35 años y lleve toda la vida jugando en segunda, que no cierra bien, no cierra, pero creo que quedarse solo con eso, de un debut de 90 minutos de un chico que debuta en segunda A, creo que es muy limitado e injusto, porque creo que Iván Bravo hizo un buen partido. Y ha habido otro caso, por ejemplo, el de Alberto Redondo, que ha hecho también la pretemporada. Él es lateral derecho y ha estado jugando esos partidillos de pretemporada con el Real Mallorca en Murcia. Hola, Alberto.
Hola, buenas.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Encantado, muy bien, muy bien.
Bueno, finalmente no estás entre los elegidos de la primera plantilla, o no has estado en la primera convocatoria, pero bueno, cualquiera sabe, esto da muchas vueltas. Ya has estado ahí en la pretemporada, ¿y qué tal te ha ido?
Muy bien, muy contento, la verdad. A las órdenes del míster, y bueno, lo que necesité, el primero.
Has llegado este verano al Mallorca B. Bueno, ahora me estabas escuchando hablar de Iván Bravo. ¿Cómo viste a tu compañero?
Pues lo vi bastante bien. Yo creo que fue un partido muy correcto, sin precipitarse con balón, y bastante ordenado defensivamente. Así que yo lo vi muy bien para hacer su debut.
Tienes 23 años y ilusiones renovadas, ¿no?, con tu llegada al Mallorca.
Eso sí es verdad. Sobre todo con la llegada aquí, me he ilusionado otra vez con el fútbol, así que veremos a ver cómo acaba aquí.
Es que eres así de sincero porque tu historia, ya le he dicho a nuestros oyentes, que es muy curiosa. Tú debutas en 2018, en mayo, con el primer equipo del Getafe en primera división. Bordalás te pone ese día de titular contra la Unión Deportiva Las Palmas. Todas las crónicas hablan de una buena actuación tuya. ¿Qué pasó después?
Bueno, sin más, pues
¿Dejaste de contar?
¿Qué te voy a contar? Al final, pues el fútbol es así, es complicado y no estaba en un buen momento. No estuve a la altura de poder estar arriba y me olvidé más o menos. Estuve un año más o menos sin jugar.
Sí, sí. Porque luego, de hecho, tú acababas contrato con el Getafe y en 2019 se especulaba que había un montón de equipos que te querían. O sea, se hablaba de equipos de Francia, se hablaba del Celta, se hablaba del Saint-Étienne, del Montpellier, del Lille. ¿Finalmente no fichas por ninguno?
No, no ficho por ninguno y prácticamente lo dejo. Por el fútbol.
¿Y dejas el fútbol?
Sí, me pongo a estudiar otra vez y lo dejé de lado.
¿Qué estudiabas?
Estaba estudiando historia.
¿Historia? ¿Lo has acabado ya?
No, aún no, sigo con ello.
¿Te falta mucho o qué?
Me falta.
Pues hay que darle caña. Y además, mira, has elegido algo que me encanta. O sea, que algún día en lugar de fútbol nos ponemos aquí a hablar de historia. Que es un asunto que me encanta también. En ese momento, cuando uno ya, digamos, ha podido debutar en primera, tiene todas las ilusiones, fíjate, un chico joven, debías tener 20, 21 años. ¿Qué hace que uno se aburra de todo? No de todo, pero se desengañe un poco del fútbol y diga, mira, paso de todo este año, me pongo a estudiar, porque se da muy pocas veces esto. Sobre todo en un jugador que ya ha llegado a primera.
Es que, si te soy sincero, no es tan fácil como la gente piensa. Hay muchas cosas de por medio, mucha gente, y es complicado. Es complicado, tienes que tener la cabeza muy, muy clara con lo que quieres, sobre todo, y que es un mundo bastante cerrado y que solo llegan los mejores.
Está claro.
Estar a tope.
Llegar es muy difícil, mantenerse lo es aún más difícil.
Mantenerse lo es aún más, exacto.
Tiene que estar uno muy centrado, pero también bien asesorado.
Sobre todo bien asesorado. Más que nada en los momentos clave. En los momentos decisivos sí que tienes que estar bien asesorado.
¿Te llevaste muchas decepciones?
Yo sí.
Con, sí. Con personas, a lo mejor de tu confianza, no
con
sé.
Con personas cercanas, con... Bueno, gente que tenía que tomar decisiones.
Y durante todo este año que has estado sin jugar y estudiando, ¿lo echabas de menos? ¿Tenías, como se suele decir, el mono de fútbol? Decía, joder, tengo ganas de volver, de entrenar.
Sí,
de
no.
A ver, explica eso. Sí, no, a ver.
Sí, por una parte, porque al final toda la vida he estado jugando a fútbol y es lo que me gusta. Y no porque luego recordaba pues los malos momentos que pasé y pues no me entraban ganas tampoco de volver a pasar otra vez lo mismo.
¿Y cómo llega la oportunidad del Mallorca?
Pues me llamó el director deportivo, Sergio, personalmente, y me ofreció venir. Me negué en principio.
Sí, ¿eh?
Me negué en un principio, pero bueno, me dijo, ven, pruebas de las instalaciones, de el equipo y ya decides.
Sergio, final... es el, Sergio es el segundo de Pablo Ortiz, el ayudante de Pablo, ¿no?
No, Sergio Vallecillo.
Ah, perdón, Sergio Vallecillo, el director de fútbol base del Mallorca, correcto, vale.
Sí, exacto.
Él es el que te convence.
Pues realmente no lo sé, a lo mejor volver a ilusionarme otra vez, ver que no sé, quizás sea distinto. Me vería a lo mejor más preparado, más edad también.
Claro. Hombre, es un tren a los 23 años al que todavía te puedes subir. Eres súper joven, estás en un filial que en cualquier momento, pues la oportunidad, ya lo has visto, al primer equipo, pues está ahí, no es fácil, pero está ahí. Y bueno, pues yo te deseo toda la suerte del mundo, sobre todo que puedas vivirlo con ilusión, que es de lo que se trata, sea el fútbol o sea lo que sea. O sea, que te deseo mucha suerte, Alberto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias y mucha suerte esta temporada. Pues es Alberto, el lateral derecho. Ya hemos conocido una historia pues muy curiosa e interesante de conocer y de escuchar, ¿no? Un jugador, porque no conocemos las circunstancias de la gente muchas veces, del jugador, del futbolista. No sabemos qué hay detrás, no sabemos cómo llega a un sitio, cómo no llega, qué pasa por su cabeza, qué ha podido vivir ese futbolista. Y muchas veces, pues sí, vemos nombres y vemos jugadores. Ah, mira, este le pega bien, este nos gusta, este no nos gusta. ¿Y qué más sabemos de esos chicos? Pues mirad, este chico que hemos visto en la pretemporada, Alberto Redondo, nos ha contado su historia. Un año sin jugar, después de un desengaño tremendo con personas de su confianza, representantes, etcétera, y después de haber debutado en primera división. Son las 4:20. Luis Ángel Trives, hay una historia que cerrar por ahora, que ayer comentábamos que era muy inquietante, muy desagradable también. ¿Qué sabemos de José Manuel Colmenero, el ex mallorquinista que fue detenido por un presunto caso de malos tratos?
Hola Jordi, pues que hoy ha pasado a disposición judicial, le ha tomado declaración la jueza titular del juzgado sobre la mujer de Gijón y después de toma de declaración lo ha dejado en libertad sin ninguna medida cautelar y en este caso también indicando que ni había parte de lesiones por parte de la esposa de José Manuel Colmenero ni solicitudes de medidas cautelares ni nada, así que de momento es verdad que la causa se mantiene abierta para hacer una serie de diligencias más, según nos han comentado los compañeros en Gijón, pero que en definitiva por ahora la causa se queda con que José Manuel Colmenero ha salido en libertad sin cargos.
Sí, pues así están las cosas. Bueno, dentro de un asunto desagradable es una buena noticia porque evidentemente si ahora hubiera habido algo muy grave no estaría en libertad y mucho menos sin cargos en este momento. Bueno, 3:41 de la tarde, vamos al baloncesto.
¡Madre mía, Yul! ¡Vaya último cuarto está haciendo Sergio Yul!
¡No! ¡El mate de Rudy Fernández! ¡Fantástico!
Alex Abrines, España campeona del mundo.
Pues así entramos en calor siempre cada temporada con el mundo de la canasta, evidentemente con toda la atención puesta en el Valle San Agustín, este año Palmera, Alma Mediterránea, Palma, y hoy conocemos a una de sus caras nuevas, que son la mayoría, porque es un equipo nuevo, prácticamente al completo. Jacobo Díaz, a la pívot tinerfeño, que es uno de los fichajes de este año, y además de los pocos nacionales que han llegado. Hola Jacobo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien hallado, encantados de saludarte, te deseamos una buena temporada. Y que sigamos llamándote por grandes razones durante toda la temporada. Lo primero, ¿cómo están siendo estas primeras semanas de entrenamiento? Y no sé si hay mucho protocolo COVID en el básquet, si estáis haciendo entrenamiento total, ¿hay contacto, no hay contacto? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y por llamarme. Y bueno, la verdad que es una temporada diferente, va a ser una temporada bastante rara. Pero bueno, nos hicieron las pruebas del PCR, el reconocimiento médico el primer día y luego no hemos hecho contacto hasta que no tuvimos los resultados negativos, que fue de todo el equipo. Y luego se han estado incorporando chicos al grupo de entrenamiento y lo mismo. Se ha seguido la misma metodología, se han hecho los test y cuando han dado negativos se han incorporado con nosotros.
Sin ningún problema. ¿Y luego los balones se desinfectan o de momento no? O sea, si todos estáis negativos, en teoría no hace falta...
Sí, en principio, bueno, somos dentro del equipo, el contacto bastante es mínimo con el exterior, porque al final somos la gente del equipo los que nos relacionamos entre nosotros, pero bueno, sí se mantienen las medidas de seguridad, con la mascarilla entrando al pabellón, saliendo al pabellón, no podemos dejar cosas en los vestuarios, pero bueno, al final podemos desarrollar nuestro trabajo, que es lo más importante, y estamos bastante contentos.
Fíjate, ahora mismo en la Liga de Fútbol están prohibiendo a los equipos que se duchen después del partido, llegan y se van cambiados y a duchar a sus casas, no sé, no entiendo muy bien por qué, porque en principio en el fútbol todos están testados y son el mismo grupo de convivientes los jugadores, pero bueno, la verdad es que el asunto es tan delicado y tan serio que parece que toda medida es poca, ¿no? Pero en vuestro caso, ¿os cambiáis el vestuario, todo normal?
En principio, bueno, tenemos que llegar con una ropa y cuando entramos al pabellón nos tenemos que cambiar, y luego lo mismo, al terminar de entrenar tenemos el vestuario, que ahí sí nos podemos cambiar y duchar. Pero no podemos ganar el vestuario y luego lo mismo, al salir del pabellón pues nos tenemos que cambiar con la mascarilla y seguir todas las medidas de seguridad que han salido.
¿Qué te has encontrado en este club, Jacobo, en la isla? Además tú eres de isla, o sea que estás acostumbrado, pero aunque sean diferentes evidentemente las Canarias y Baleares, ¿no? Pero ¿qué te has encontrado en este club?
Bueno, yo creo que no sé cómo se llama en años anteriores, pero bueno, veo que es un club con mucha pasión por el baloncesto, muy entregado, creo que todo el mundo sabe a lo que estamos y bueno, estamos bastante contentos de al final tener un cuerpo técnico con bastantes entrenadores, que se puede hacer un trabajo más individualizado y bueno, eso, el club tiene una estructura potente en cuanto a, bueno, para la categoría y la verdad que contentos, tenemos lo que nos hace falta y ahora solo es trabajar y empezar la temporada cuando podamos.
Después de tu experiencia en primero en tu isla y después Movistar Estudiantes, fuiste a la Universidad de Pensilvania, a la Indiana University. 4 años de experiencia, me parece, y el año pasado primera experiencia en Marit, en Leporo, con muy buenos promedios de 10 puntos, 10,5 puntos, 6,3 rebotes, 11,5 de valoración. ¿Qué esperas de este tu segundo año en la Leporo?
Sí, bueno, pues este va a ser un proyecto competitivo con gente joven, gente que bueno, que el año pasado ya estuvo en la liga, tenemos jugadores que ya estuvieron en la liga, y bueno, lo que queremos la mayoría de los jugadores es asentarnos en la liga, hacer un buen papel, crecer como equipo, porque bueno, este año somos un equipo nuevo en el que nos vamos a tener que conocer y podemos hacer una buena piña, ser todos de la misma edad, ser un grupo muy muy dinámico, muy activo. Y creo que bueno, que el reto es ese, llegar a ser un equipo, de venir de todos los diferentes sitios y competir pues contra todos los equipos todos los fines de semana.
¿Qué te parece este sistema nuevo de competición, que evidentemente se ha hecho por motivos económicos, para reducir una primera fase los viajes y tal? Hay dos subgrupos, y bueno, pues de momento estáis con Canoe, que es la primera jornada, Girona, Alicante, Lleida, Castellón, Huesca, Almansa, Granada y Murcia. ¿Este sistema te gusta o no?
Bueno, al final tenemos que adaptarnos a lo, si no nos guste o no, tenemos que adaptarnos a lo que pone la Federación Española. Yo creo que bueno, que al final se pierde un poco el jugar contra otros equipos que a lo mejor son fuertes, van a ser muy fuertes o fuertes en el otro lado. Pero bueno, hay que hacer el trabajo diario y pasar esta primera ronda para luego competir contra esos equipos potentes del otro lado.
¿Y pasar esta primera ronda, Jacobo, peleando con los buenos, o sea, para el playoff, o eso es pedirle demasiado al equipo?
Bueno, esta primera ronda sería quedar en la mitad alta de la clasificación de primer grupo.
Cinco primeros.
Sí, entonces, bueno, ese es el primer objetivo que tenemos que marcarnos, el ganar, bueno, pues todos los fines de semana, salir a competir a ganar. Y luego un poco el ir partido a partido, ¿no? Es tópico, pero eso es lo que toca. No podemos mirar en si pasamos o no pasamos, sino centrarnos en cada fin de semana, en el Canoe, que será el primero, y ya está.
Voy acabando. Tú lo has dicho con muchos técnicos, que es una experiencia que aquí no conocíamos, 2 por la mañana, 2 por la tarde, bajo la dirección de Pepe Lasso. ¿Cómo es Pepe Lasso en la pista? Este hombre tiene 82 años, pero creo que rebosa energía, ¿no?
Sí, energía no le falta. La verdad que es un lujo tenerle. Al final, los detalles técnicos, los detalles tácticos, es una maravilla poder contar con él en todos los entrenamientos, todos los días, por la mañana y por la tarde, y al final yo creo que todos vamos a aprender mucho por la experiencia que tiene y por lo bueno que es.
Y para acabar, un rápido test para conocerte mejor. ¿Tu jugador favorito de la Liga CB quién es?
Mirotic.
¿De la NBA?
De la NBA, me gusta mucho LeBron James.
LeBron, ¿tu equipo en la NBA quién es? ¿Cuál es?
Pues este año en la final yo diría que voy con los Lakers.
Lakers, muy bien. De momento tiene que
ganar. Aunque me gustan mucho los Miami Heat.
Sí, la verdad es que tiene mucho mérito. Han sido los convidados inesperados, ¿no?, a la final del Este, que van a empezar esta noche con Boston, y vamos a ver en el Oeste contra quién se enfrentan los Lakers, que hay séptimo partido precioso entre Denver y Clippers. Muy bien, Jacobo, un placer y seguimos hablando contigo. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias. Pues hemos conocido a este ala vivo, 206, uno de los jóvenes jugadores, la mayoría son jóvenes, ya con su primer año de experiencia en la Liga Leporo, y que es uno de los jugadores de talento de emergente del baloncesto español, y bueno, pues ojalá que pueda cumplir con esas expectativas. Vamos enseguida a hacer un recado, vamos con los buenos consejos y enseguida estamos con el presidente de la Federación Balear de Baloncesto.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Has pensat quantes vegades ho fas al dia? Aconseguir a Mallorca una mobilitat sense emissions ha de ser la missió de totes les persones que vivim a aquesta illa. T'apuntes? Setmana Europea de la Mobilitat. Una missió, cap emissió. del 16 al 22 de setembre. Departament de Mobilitat i Infraestructures, Consell de Mallorca.
Restaurante Casa Gallega Avenidas y Casa Gallega Aragón te invita a degustar una gran variedad de pinchos, tapas, mariscadas, menús especiales y menús completos de día a partir de 15,50 € y de noche por 18,50 €. También servicio a domicilio y comida para llevar. Te esperamos. Restaurante Casa Gallega Avenidas y Casa Gallega Aragón.
Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
Ahora con Trablisa es más fácil que nunca proteger su hogar y su segunda residencia de robos y ocupaciones. Alarmas de última generación desde 34,90 € al mes, IVA incluido. Sin coste de instalación, sin permanencia y con servicio de acuda incluido. Llame al 971 43 13 13 y conéctese al líder en seguridad en Baleares. Más información en trablisa.es. Trablisa, su seguridad, nuestra vocación.
Enseguida saludamos al presidente de la Federación Balear de Baloncesto, pero antes el apunte técnico-táctico, análisis de Guillem Coll sobre qué le parece este proyecto del Bahía San Agustín. Hola, Guillem.
Bueno, en cuanto al proyecto, pues bueno, dado la que está cayendo en todo el tema con el tema del virus y esto, pues se ha hecho el mejor proyecto que se podía, gente muy joven, jugadores con mucha proyección y bueno, es un poco una incógnita, ¿no? Porque sabemos que esta liga es muy competitiva y bueno, ya veremos. Esperemos que salga bien y que todo vaya para adelante. El hecho de la manera de entrenar, con entrenadores por la tarde y por la mañana, a mí personalmente no creo que sea lo indicado, pero repito otra vez que por el hecho de la situación que nos está tocando vivir, pues ha sido la mejor opción que se ha encontrado. Y bueno, además de que bueno, son buenos entrenadores y siguen el mismo patrón. Pero
lo que está claro de todas maneras es que Guillem Coll, lo que está claro es que no lo había visto nunca, aunque dice que por las circunstancias, bueno, entiende el proyecto que ha venido así y ya está. Bueno, eso es lo que comentaba Willy. Y Juanjo Talens, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas, presidente. Bueno, pues ha organizado la federación un primer amistoso en la Liga Femenina 2, que afortunadamente tenemos representación esta temporada con San Josep, con Andratx. Va a ser este fin de semana en Inca. La pregunta es, ¿va a ser con público?
Bueno, es el trofeo Illes Balears, que lo hicimos el año pasado en su primera edición, o recuperando también un trofeo que se hacía con anterioridad, de hacía años que no se hacía. El año pasado fue íntegramente masculino, precisamente por el dato que aportas, que no teníamos equipos en ligas estatales, y este año pues va a tener doble formato. Va a ser tanto masculino, que va a enfrentar en 15 días aproximadamente al Estia Menorca y al Palmer, Alma Mediterránea Palma,
sí, vale.
Somos, y en femenino este fin de semana enfrentarás a San José y al Andratx, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es verdad que es un torneo de verano, ¿vale? es un trofeo que recuperamos, que les va muy bien a los clubes. Y ahora mismo pues se da el dato de que es la primera competición que organiza la federación desde hace 6 meses, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a ser con público o no? Yo creo que sí, ¿vale? O sea, ahora mismo la normativa aplicable permite, si no recuerdo mal, a un máximo de 300 personas. Estamos coordinando ahora mismo los protocolos, que son dos protocolos los que hay que coordinar. El de competiciones, que al tratarse de equipos amateurs, de competición estatal, pues están sujetos al marco normativo del Consejo Superior de Deportes, y es el que queremos regirnos, y por supuesto el de la instalación, que en este caso será el Palacio Municipal de Deportes de Inca, que es el que nos está facilitando también las medidas que debemos adoptar en cuanto a las instalaciones.
Por lo tanto, se está trabajando en ello, hay que coordinar esos dos protocolos. Me imagino que estaríamos hablando pues de un máximo de 300, ¿no? También depende de cuál sea el aforo en ese día del pabellón de Inca, ¿no?
Sí, la idea no es abrir entradas, la idea será pues facilitar fundamentalmente a los equipos participantes y por supuesto a los clubes de la ciudad, de Inca, y después si hay posibilidades pues que la federación pueda repartir entre los clubes federados. No va a haber una entrada abierta, también por motivos de, claro, todo lo que es el control de accesos a la instalación, y ahora mismo, sinceramente, hemos tenido la buena noticia de que IB3 lo va a retransmitir y por tanto también sinceramente creo que es secundario, ¿no? Lo importante es que puedan volver los protagonistas a las pistas, en que vayamos recuperando poco a poco la actividad y ya vendrá el momento en que podamos disfrutar unos sentados al lado del otro en la grada.
Está claro. No, y el otro día además en voleibol pues se dejaron 3 asientos de distancia, en el municipal de esa Puebla de fútbol pues también se marcaron las líneas para que hubiera distancia entre los aficionados. Yo creo que todo el mundo está poniendo de su parte, todo el mundo está haciendo un esfuerzo para no meter la pata y que todo se pueda desarrollar con normalidad sin poner en riesgo la salud de nadie. Presidente, pues seguimos hablando. Muchas gracias,
A vosotros.
Un abrazo a Juanjo Talens, el presidente de la Federación Balear. Y es que, ya que he hablado de la situación sanitaria, fijaos los datos de hoy. Va a haber otra zona de Palma que se limite el movimiento, Gaspar Bernasar, y va a haber una zona de Ibiza, Vila, y otra en Sant Antoni de Portmany también, que se va a limitar. Y es que, por ejemplo, en las residencias la hemos vuelto a liar. 5 personas han fallecido, 5 ancianos de residencias de mayores han fallecido en las últimas horas. Bueno, pues esa es la triste realidad que tenemos que ir corrigiendo. Bueno, y precisamente hablando de baloncesto, rápidamente, Luis Ángel, porque cumpliendo ese año del segundo mundial de la selección española de básquet con el capi Rudy Fernández, ¿qué es lo que se ha visto hoy en el vídeo de la federación?
Bueno, pues Scariolo mandándole el seleccionador este mensaje a Rudy Fernández.
Hola, Rudy. ¿Qué tal? Pasado un año, parece que haya pasado un siglo, ¿no? Pero el recuerdo está ahí, precioso, de cómo competiste, de cómo el equipo creció a lo largo de la competición, de cómo tú mismo pudiste superar una situación no fácil durante la preparación y salir adelante.
Y luego Rudy Fernández también diciendo que él siempre va a estar y que tiene mucha ilusión de estar con la selección.
Es difícil describir las sensaciones que tienes. Sigo teniendo ese cosquilleo, ¿no? Fue algo increíble. Que tengo muchísima ilusión de encarar una temporada más con mi club.
Estar en una segunda juventud y además a disposición de la Federación Española para estar con la selección en la próxima cita, según reconoce el propio Rudy. Mañana hablaremos un poquito más de fútbol, por supuesto, pero Joshua Bumale, calendario y tenemos ya fechas clave para nuestros equipos de segunda B.
Sí, Jordi, muy buenas. Pues este mediodía se ha conocido el calendario de segunda B de la temporada 2020-2021. Como sabemos, hay 4 equipos de Baleares en esta categoría: el Atlético Baleares, el Poblense, el Ibiza y la Peña Deportiva. Vamos con los representantes mallorquines que están en el mismo grupo 5, el Atlético Baleares y el Poblense, que arrancarán competición el domingo 18 de octubre de este año y finalizarán el 18 de marzo de 2021. El conjunto baleárico disputará su primer partido en casa frente al Inter de Madrid. En la segunda jornada viajarán a la Comunidad de Madrid para enfrentarse al Rayo Majadahonda. El Poblense, por su parte, jugará contra el... Viajará a la Comunidad de Madrid para jugar contra el Atlético de Madrid B en la primera jornada y en la segunda jornada jugarán en casa frente al San Sebastián de los Reyes. El primer derbi entre ambos equipos será la jornada 8, ya 13 de diciembre, y los conjuntos ibicencos, el Ibiza y la Peña Deportiva, que están en el mismo grupo 3, arrancan en misma jornada también día 18 de octubre de este año, finalizará el 18 de marzo de 2021. Ambos equipos arrancan en la misma fecha. El Ibiza jugará contra el Valencia en Levante. Jugará
Atlético Levante.
Valencia.
Atlético Levante, eso es.
Contra el Levante y en la segunda jornada contra la Lucía. La Peña, por su parte, jugará contra Villarreal B en su estadio. En la segunda jornada se desplazará también a Valencia para enfrentarse al Valencia Mestalla. El derbi ibicenco tendrá lugar en la jornada 8, día 13 de diciembre.
Perfecto, pues ya es casualidad, que no hay ninguna casualidad aquí, que el 13 de diciembre sean los dos derbis de la primera fase, tanto el mallorquín como el ibicenco. Gracias, Joshua. Mañana abundaremos más en cómo queda el protocolo. Por cierto, que en la segunda B también se permiten 5 cambios entre estandas, también todos los suplentes en el banquillo, límite 22 jugadores inscritos y sigue lo de 16 profesionales y el resto sub-23. Muy bien, no más en el día de hoy. Llegamos a las noticias de las 4. Mañana más deporte. Recuperaremos también la actualidad del Mallorca. Qué curiosa la entrevista de Alberto, un jugador que llegó a dejarlo y ahora ha vuelto al Mallorca. Hasta mañana.
El cielo, ábrelo ya, que ahora sabes.